The Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 25 de junio de 2014. Les saluda Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Fuerzas especiales de Estados Unidos llegan a Irak. Los republicanos culpan al presidente Obama por aumento de inmigración ilegal de niños centroamericanos. Estados Unidos renueva advertencia de viaje a Honduras. La FIFA investiga a Luis Suárez después de una aparente mordida a un jugador italiano. Y Michael Jackson, más exitoso que nunca a 5 años de su muerte. A continuación, estas y otras noticias.
Buenos días, amigos. Los primeros de los 300 asesores militares que el presidente estadounidense Barack Obama comprometió para ayudar a Irak a contrarrestar un aumento de la insurgencia de los militantes sunitas comenzaron su misión de evaluación.
El portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, dijo a los periodistas que 2 equipos de operaciones especiales comenzaron su trabajo el martes.
Hemos comenzado a desplegar los equipos de evaluación iniciales, 2 equipos de operaciones especiales con aproximadamente 40 personas previamente asignadas a la embajada a través de la Oficina de Cooperación de Seguridad han comenzado su nueva misión.
Mientras tanto, en el Capitolio en Washington, los legisladores están impacientando. Tras una sesión informativa, el senador republicano por Arizona, John McCain, dijo que Estados Unidos tiene que tomar acción contra los militantes en Irak.
Se puede identificarlos y sacarlos. Y para nosotros tener que evaluar la situación mientras continúa el éxito tras éxito que el ejército islámico de Irak y el Levante está disfrutando es una iniciativa muy, muy peligrosa.
Estados Unidos también está llevando a cabo vigilancia aérea en Irak con 30 a 35 vuelos diarios para ayudar a obtener un mejor conocimiento de la situación de seguridad en el terreno mientras tropas iraquíes batallan contra la insurgencia que avanza rápidamente.
Entre tanto, el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki rechazó formar un gobierno de emergencia para ayudar al país a confrontar un aumento de la insurgencia de los militantes sunitas.
Maliki dijo este miércoles durante un discurso televisado que tal medida iría en contra de la Constitución y el resultado de la elección parlamentaria del 30 de abril.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el lunes que los líderes iraquíes le aseguraron que cumplirían el plazo del 1 de julio para comenzar a formar un gobierno postelectoral.
Tanto Kerry como el presidente Barack Obama han estado exhortando a Irak a instalar un gobierno que sea inclusivo de las minorías sunitas y kurdas.
El gobierno de Maliki, encabezado por los chiitas, ha enfrentado críticas de que ha dejado de lado a las minorías y generado tensiones sectarias. Maliki llamó a la unidad en su discurso este miércoles.
Los militantes del grupo inspirado en Al-Qaeda, Estado Islámico, de Irak y el Levante han tomado áreas del norte y el oeste de Irak.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Una batalla política ha estallado en Washington por el dramático aumento de niños sin compañía de mayores procedentes de Centroamérica y que están cruzando la frontera sur desde México hacia Estados Unidos.
En lo que va del año, 52,000 menores, la mayoría de Guatemala, El Salvador y Honduras, han hecho el largo viaje a través de México para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, dijo que la administración Obama debió haber previsto esta situación.
El trágico hecho es que estos niños están realizando un peligroso viaje basados en desinformación y la falsa promesa de amnistía.
McCaul, quien representa al estado de Texas en el Congreso, dice que los estados fronterizos, como el suyo, están completamente abrumados por la llegada de los niños y pidió al presidente tomar acción.
La Casa Blanca rechazó poner guardias en la frontera después de anunciar la semana pasada que el gobierno federal abriría centros de detención adicionales.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, calificó la situación como una crisis humanitaria.
We're talking about large numbers of children.
Estamos hablando de una enorme cantidad de niños sin sus padres que han llegado a nuestra frontera, sedientos, hambrientos, exhaustos, asustados y vulnerables. Cómo tratamos a estos niños en particular es un reflejo de nuestras leyes y nuestros valores.
El secretario Johnson, quien anunció que pronto viajará a Guatemala, dijo que Estados Unidos está trabajando para divulgar el mensaje a los padres en América Central de que sus hijos enfrentan riesgos inaceptables al venir a Estados Unidos y que no hay permisos de inmigración esperándolos.
En lo que va del año, las autoridades en México han retenido a más de 9.000 niños migrantes centroamericanos no acompañados.
Y para tratar ese asunto, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, realizó una visita de trabajo a la frontera con Estados Unidos.
Sara Pablo, con los detalles.
El canciller José Antonio Meade recorrió algunos puntos de la frontera común, como las instalaciones de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande, donde conversó con autoridades de esta corporación y revisó los protocolos y acciones que rigen a esta institución. En la gira de trabajo realizada por McAllen, Texas, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó que la red consular mexicana redoblará esfuerzos en apoyo de las tareas dirigidas a la población migrante, de manera especial a los menores no acompañados. Tras sostener encuentros con representantes de organizaciones no gubernamentales, consideró que la atención a este fenómeno debe representar un esfuerzo bilateral de cooperación de alcance regional y multilateral. Señaló que el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en la frontera común será clave para mejorar la situación de los migrantes.
Se le da una muy alta importancia. Hay también en esa parte del tránsito migratorio temas que atender que interesan a los mexicanos. Es un tema que nos preocupa.
Por separado, se dio a conocer que en lo que va del año han asegurado a más de 9.000 niños migrantes centroamericanos no acompañados, por lo que 2014 podría cerrar con 16.000 menores en esta situación, lo que significaría un incremento de más del 60% con respecto a 2013. La subsecretaria de Población y Migración de Gobernación, Paloma Guillén, dijo que esta crisis humanitaria tiene su origen en la falta de claridad sobre la supuesta regularización temporal de los menores. Explicó que grupos de polleros y tratantes cobraban entre 5.000 y $7.000 por cruzar a los niños hasta en tres intentos. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
En otros temas, un senador republicano de larga data derrotó por estrecho margen a su oponente del Tea Party en una elección primaria complementaria en anticipación a las elecciones legislativas de noviembre, dos semanas después de que un influyente líder republicano perdiera su escaño ante un candidato más conservador del Tea Party y generara temores de que los ultraconservadores se conviertan en mayoría del partido.
El senador Tad Cochran, del sureño estado de Mississippi, declaró victoria sobre el legislador estatal Chris McDaniel en la elección del martes. McDaniel logró más votos en la votación en la votación inicial del 3 de junio, pero no logró el 50% necesario para evitar una segunda votación.
Para la segunda vuelta, Cochran tomó la inusual medida de apelar a los votantes demócratas que no habían votado en la primaria demócrata del estado y eran elegibles para votar en la elección complementaria de los republicanos.
McDaniel criticó indirectamente la medida diciendo a sus partidarios tras la votación del martes que hubo decenas de irregularidades en la elección complementaria.
Los partidarios de McDaniel favorecen menos gasto del gobierno e impuestos más bajos, mientras que Cochran argumenta que Mississippi es uno de los estados más pobres en Estados Unidos y que necesita miles de millones de dólares del gobierno federal que recibe para ayuda para desastres, apoyo militar y agrícola.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Investigadores de seguridad aérea culparon a los pilotos del accidente del avión de pasajeros de Asiana en San Francisco el año pasado, que provocó la muerte de tres pasajeros y heridas a otros 187. Christopher Hart dijo que el accidente ocurrió debido a que los pilotos no entendieron los sofisticados sistemas de cabina y que volaron a una altura inadecuadamente baja para poder aterrizar el Boeing 777.
Automation has unquestionably made aviation safer.
La automatización incuestionablemente ha hecho la aviación más segura y eficiente, pero la autorregulación completa se vuelve más desafiante al tener que asegurarse de que los pilotos la entiendan adecuadamente. En este caso, la tripulación de la aeronave confió en una tecnología automática que ellos no entendían totalmente. Como resultado, volaron el avión muy bajo y colisionaron con el rompeolas al final de la pista.
El accidente ocurrió el 6 de julio durante un día despejado y sin complicaciones para un vuelo de 10 horas y media que provenía de Seúl.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Susan Rice, calificó la protección de los derechos de los gays y los transgéneros como el mayor desafío de derechos humanos en el país.
Rice habló el martes en un foro en la Casa Blanca sobre derechos globales para los homosexuales, donde dijo que el presidente Barack Obama ha ordenado que los diplomáticos estadounidenses y los programas de ayuda en todo el mundo promueven la protección de los derechos de los gays.
Rice dijo que las diferencias culturales no excusan las violaciones de los derechos humanos o conducta criminal. Agregó que 80 países criminalizan la homosexualidad, incluyendo 7 naciones donde los gays enfrentan la pena de muerte.
Rice criticó especialmente a Nigeria, Uganda, Rusia y Brunei.
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que no ve señales de que Rusia esté respetando su compromiso internacional con respecto a Ucrania y añadió que en la reunión de este miércoles entre los cancilleres de la alianza se tratará el aumento de las capacidades militares de Ucrania.
Rasmussen indicó este miércoles en Bruselas que los ministros de Relaciones Exteriores, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, revisarán las relaciones con Rusia y decidirán qué hacer en adelante.
Rusia podría enfrentar sanciones más estrictas por parte de los países de la OTAN en caso de no cumplir con las solicitudes de ayuda para poner fin a la violencia entre los leales a Ucrania y los separatistas rusos al interior de las fronteras de Ucrania.
Entre tanto, en Moscú, la Cámara Alta del Parlamento votó hoy para retirar la autorización que permitiría el ingreso de tropas a territorio ucraniano, satisfaciendo una solicitud formulada por el presidente Vladimir Putin el martes para cancelar ese permiso. La OTAN ha acusado a Rusia de apoyar a los separatistas en Ucrania, pero Rusia lo niega.
El nuevo embajador estadounidense en China, Max Boxus, dijo que el robo cibernético por parte de Beijing de secretos comerciales representa una gran amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Los comentarios de Boxus este miércoles fueron su primera evaluación de las relaciones entre Washington y Beijing desde que asumió como embajador en marzo.
En un discurso ante líderes empresariales, Boxus dijo que Estados Unidos tiene fuertes desacuerdos con China por conducta permisible en el espacio cibernético.
Cyber-enabled theft of trade secrets.
El robo cibernético de secretos comerciales por actores del Estado en China ha emergido como una gran amenaza para nuestra economía y nuestra seguridad nacional. Además de ser de naturaleza delictiva, esta conducta va en contra de los compromisos de China con la Organización Mundial de Comercio. No nos sentamos a contemplar cuando se comete un crimen en el mundo real. Entonces, ¿por qué lo haríamos cuando ocurre en el espacio cibernético?
Baucus, un exlegislador, dijo que Estados Unidos continuará usando medios diplomáticos ilegales para alentar a China a detener el robo.
Los comentarios del embajador estadounidense en China tuvieron lugar un mes después de que Washington acusara a 5 oficiales militares chinos de llevar a cabo espionaje económico contra compañías estadounidenses.
Y por primera vez en la historia, China envió a un funcionario ministerial a Taiwán en una visita que la prensa estatal china califica como un paso gigantesco en las relaciones entre los dos gobiernos.
Zhang Xinhong, quien encabeza la Oficina de Asuntos de Taiwán en el gobierno chino, llegó este miércoles al principal aeropuerto taiwanés para una visita de 4 días.
A su arribo, Zhang dijo que ambos países tienen la responsabilidad de mantener cuidadosamente el status quo y buscar el desarrollo pacífico.
Zhang se reunió con su contraparte taiwanés, Wang Yuqi, quien visitó Beijing en febrero cuando sostuvo las primeras conversaciones políticas de Taiwán con China en 65 años.
La agenda del emisario chino en Taiwán incluye la expansión de los lazos comerciales y el establecimiento de oficinas consulares en ambos territorios.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,58%, el CAC 40 de París perdía 0,72% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,43%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street registraban bajas este miércoles en anticipación a la divulgación de datos que mostrarían una declinación en las órdenes de artículos durables y una probable revisión a la baja del crecimiento económico en Estados Unidos en el pasado trimestre.
En Asia, los mercados accionarios cerraron con pérdidas. Este miércoles, el índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,71% en 15.267. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 0,06% en 22.867.
El oro se comercializa a la baja en $1,314.90 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Y el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el martes que las compras de casas nuevas alcanzaron un ritmo anualizado de 504.000 el mes pasado, un aumento de más del 18% comparado con abril y el avance mensual más pronunciado desde 1992. Señaló el departamento que el precio promedio de venta fue de aproximadamente $319.000.
Un informe del día anterior también indicó una suba en las casas existentes. Juntos, los dos reportes señalan que el mercado de viviendas de Estados Unidos, un importante indicador de la economía más grande del mundo, está cobrando fuerza y recuperándose de las profundidades de la recesión económica en 2009.
La información latinoamericana, Estados Unidos renovó su advertencia de viaje a Honduras, señalando que el crimen y la violencia permanecen en un nivel muy alto.
El Departamento de Estado dijo el martes que Honduras tiene el mayor índice de asesinatos del mundo desde 2010 y que el gobierno no tiene los recursos para enfrentar el problema.
Según indicó el Departamento de Estado, se sabe que la policía hondureña ha participado en delitos como el robo de automóviles y que no tiene suficientes vehículos o gasolina para responder a reportes de crímenes violentos.
La advertencia dice que el gobierno de Honduras ha aumentado la presencia policial en lugares turísticos, tales como centros turísticos y las ruinas mayas de Copán, pero señala que los visitantes están en riesgo de ser asesinados, asaltados y atacados en los mismos autobuses turísticos en otras partes, incluyendo las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Y Venezuela vivió el martes una nueva jornada de protestas. Algunas fueron reprimidas por las autoridades.
Los detalles desde Caracas, con Carolina Alcalde.
Una vez más, el movimiento estudiantil encabezó una serie de movilizaciones en distintos puntos del país, en las que exigieron la liberación de estudiantes detenidos y poderes públicos independientes, acompañados por dirigentes de oposición, como la destituida parlamentaria María Corina Machado. Los jóvenes insistieron en que permanecerán en las calles para llevar el mensaje sobre que la juventud quiere un cambio en Venezuela. Durante su participación, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, destacó las limitaciones que padecen los comunicadores para poner en práctica el trabajo e hizo un llamado a mantener firme en la labor de informar. Con el paso del tiempo, muchos medios han empezado a cuidar las noticias que presentan y que resultan incómodas para el gobierno para evitar sanciones que podrían ocasionar el cierre de sus puertas, lo que ha llevado a miles de ciudadanos a acudir a redes sociales como Twitter.
Pero ¿cuándo ha sido fácil la labor del periodista? Siempre ha sido difícil. Y no porque sea difícil, nosotros vamos a bajar la guardia. Seguimos buscando los caminos para informar, para indicarle al pueblo venezolano lo que debe y tiene derecho a conocer. La información es para todos, para que tengan el derecho a tomar decisiones. Y este es el gran pecado del periodismo en los regímenes totalitarios.
Varias protestas fueron reprimidas con perdigones y bombas lacrimógenas en las ciudades de Valencia, Caracas y Maracaibo. En San Cristóbal, un grupo de estudiantes se declaró en huelga de hambre para pedir la liberación de sus compañeros y anunciaron que con el paso de los días, nuevos jóvenes se sumarán a la medida de protesta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y también en Venezuela se mantiene la polémica por la participación de militares activos en actividades políticas.
Pese a que los artículos 328 y 330 de la Constitución venezolana establecen que la institución castrense no tiene militancia política, está al servicio de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna, así como sus miembros no tienen permitido participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político, el Tribunal Supremo de Justicia autorizó a los militares a intervenir en actividades políticas como marchas y mítines.
La decisión del máximo órgano judicial responde a una acción de amparo interpuesta ante la ministra de Defensa, Carmen Meléndez, tras haber ordenado a efectivos asistir a una marcha para respaldar la actuación de la Guardia Nacional durante las manifestaciones estudiantiles.
La OEA y la Universidad Internacional de la Florida lograron un acuerdo para otorgar becas a estudiantes latinoamericanos.
Nos informa Jefferson Asprilla.
La Organización de Estados Americanos, OEA, y la Universidad Internacional de la Florida alcanzaron un acuerdo para entregar becas a estudiantes latinoamericanos para cursar maestrías y doctorados en dicha universidad que tiene sede en Miami. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, destacó que tras la firma de este acuerdo, ya son 41 las universidades de Estados Unidos que cuentan con acuerdos educativos con el organismo. La Universidad Internacional de la Florida es uno de los centros educativos con más estudiantes latinos en Estados Unidos por la cercanía de Miami con muchos países de América Latina y el Caribe. El presidente de la Universidad Internacional de la Florida, Mark Rosenberg, al firmar el acuerdo, dijo, y citamos, «Este claustro es un microcosmo de lo que es nuestro hemisferio. Como saben, en Miami vivimos y respiramos América Latina». El acuerdo entre la OEA y la Universidad Internacional de la Florida tiene una extensión de 5 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En otras noticias, doctores de la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras dicen que la epidemia de ébola en África Occidental está fuera de control y no se hace lo suficiente para aislar a los que puedan tener el virus.
Funcionarios dicen que han encontrado cientos de casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona y que cientos de personas han muerto.
Los médicos señalan que ha llegado a su límite de lo que se puede hacer para combatir el brote. Dicen que hay miedo y falta de comprensión en las comunidades locales sobre cómo se propaga la enfermedad.
Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud están proporcionando apoyo médico y a ministerios de salud para ayudar a combatir la enfermedad.
Y a esta hora nos ponemos al día con el Mundial, directamente desde Brasil, que es el Tobías.
Uruguay mordió literalmente a Italia y eliminó a la Azzurri del Mundial. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. En el minuto 80 del partido disputado entre italianos y uruguayos, Luis Suárez mordió a Chiellini en una jugada que venía precedida por una discusión leve entre ambos jugadores. Con el balón en otro lado, el delantero uruguayo se le acercó al central italiano y acabó intentando morder a Chiellini. Italia denunció el acto a pesar de que el referee no lo vio y la FIFA anunció que investigará oficialmente la supuesta mordida para determinar si merece sanción. No es la primera vez que el polémico delantero muerde a un rival. Lo hizo como jugador del Ajax y luego como militante del Liverpool. En ambos casos recibió fuertes sanciones. César Prandelli anunció al final del partido contra Uruguay que tanto él como el presidente de la Federación de Fútbol de Italia, Giancarlo Abete, dimiten de sus cargos tras la eliminación de Italia en el Mundial de Brasil en la primera fase. Prandelli aseguró haberse equivocado en la preparación para este Mundial, aunque también se quejó de las condiciones con las que su selección jugó. Un rayo impactó en el ala derecha del avión en el que viajaba la selección de España a su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid, provocando un ruido que parecía una explosión. El comandante de la nave confirmó que se trataba de un rayo, pero que no había más consecuencias.
Colombia ya dejó de ser la selección sorpresa y ganó con contundencia a Japón por 4-1. Los cafeteros se enfrentarán a Uruguay en octavos de final. Costa Rica igualó a cero con una eliminada Inglaterra, mientras que Grecia sorprendió al derrotar a Costa de Marfil y colarse para la siguiente ronda. Este día juegan Argentina-Nigeria, Bosnia-Herzegovina e Irán, Honduras contra Suiza y Ecuador enfrenta a Francia. Les recuerdo que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
A 5 años de su muerte, el legado de Michael Jackson, el rey del pop, no solo le sobrevive con nuevo material en CD, video y un show en Las Vegas, sino que sus ganancias estimadas en un nuevo libro, en unos $700 millones, son mayores que en la cúspide de su carrera. Jackson murió en 2009 a los 50 años de edad a causa de una sobredosis de un anestésico. Sus fans, como todos los años, colocarán flores en su tumba en Los Ángeles, mientras que en la radio, la prensa escrita, online y la televisión le rinden tributo con recuentos de sus mejores éxitos e información sobre su vida. El nuevo material de Jackson salió al mercado en mayo con Love Never Felt So Good. El amor nunca se sintió tan bien. El primer sencillo de su CD, Escape, que publican Epic Records y los herederos de Jackson, basado en grabaciones hechas por el rey del pop entre 1983 y 1999, que nunca fueron publicadas. Paul McCartney retoma su gira estadounidense tras una breve enfermedad. El ex Beatle anunció en YouTube el martes por la noche que su primer concierto será el 5 de julio en Albany, New York. Las fechas canceladas fueron reprogramadas para septiembre y octubre. Chicago ganó la contienda para ser sede del Museo de George Lucas. El productor de La Guerra de las Galaxias informó el martes en un comunicado que espera que el Museo Lucas de Arte Narrativo se abra en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos en 2018. Un borrador del clásico de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, se vendió el martes en una subasta por el precio récord de $2 millones. La melodía está escrita en 4 hojas de papel de un hotel de Washington D.C. Dylan tenía 24 años cuando la escribió en 1965. El actor de reparto, Eli Wallach, conocido por sus papeles en películas del oeste como Los Siete Magníficos, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, y así como en producciones de televisión y teatro, en una carrera de 6 décadas, falleció a los 98 años de edad, informó su hija el martes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. Un nuevo informe dado a conocer el martes en Nueva York dice que los líderes empresariales deberían ver al cambio climático como una amenaza al comercio y las finanzas.
El reporte Risky Business Project dice que el cambio climático costará miles de millones de dólares, entre otros factores por la pérdida de propiedades frente al mar debido al aumento en el nivel de agua de los océanos y que serán necesarias nuevas plantas eléctricas para satisfacer la demanda de energía creada por un clima más cálido.
Los libios votan este miércoles para elegir un nuevo parlamento mientras el país busca poner fin a la inestabilidad que ha persistido desde el derrocamiento del ex líder Muammar Gaddafi.
Más de 1.600 candidatos se postularon para los 200 escaños del nuevo cuerpo, con 32 de los asientos asignados a mujeres.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a
Glenn Boncalio,
muy bien.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.